En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura este 24 de febrero, no es lunes 24 de febrero, para muchos la vuelta a la realidad, la vuelta al trabajo, para otros todavía están disfrutando de la última semana de vacaciones, pero bueno, para todos interesante conocer y conversar con nuestro panel. Hoy día están con nosotros Elisa Cabezón y José Luis Jara, ¿no? Dos destacados economistas, y vamos a pegar una mirada. Si usted quiere sumarse a esa conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @RadioAgricultura por Instagram. Hay varios datos, ¿no? Pero hay uno que hemos tratado varias veces y que me gustaría abrir fuego con la conversación con Elisa Cabezón, ¿no? Porque me imagino que ella, que ha estado encima de los números de desempleo, que ha estado encima mirando la controversia un poco, o la diferencia al menos, ¿no?, que se produce entre lo que nos dicen algunos datos y lo que nos dicen los datos administrativos y lo que nos dicen las encuestas de desempleo. Pero resulta que, raya para la suma, ¿no? Números y datos nos dicen que las cifras revelan que Chile fue el quinto país de la OECD con la tasa más alta de desempleo del 2024. Si bien nuestro país redujo su desocupación promedio de 8,7 a 8,5, según los datos oficiales, de todo modo mejoró en su puesto en posición relativa entre las 38 países que conforman la OECD. O sea, de los 38... quedamos en el quinto lugar como el peor en términos de la tasa más alta de desempleo. Y la pregunta es, bueno, ¿Chile ha tenido tasas más altas de desempleo? Sí, pero siempre asociado a crisis, siempre asociado a crisis económica o a problemas profundos, graves, para que decir la pandemia, ¿no? Pero hoy día no aparece una crisis internacional, no hay una crisis en el mundo. De hecho, eso es lo que provoca que la gran mayoría, ¿no?, de los 38 países, haya 33 que tienen tasas de desempleo mejores que las de Chile. Entonces, ¿qué explica esto que se ha vuelto crónico en nuestro país? Un desempleo alto, diríamos, para nuestra realidad, pero sobre todo con graves dificultades para encontrar trabajo. Elisa Cabezón, bienvenida directo al grano.
Hola, Gonzalo. Hola, Ramón, muchas gracias por la invitación y ánimo a los que terminaron las vacaciones o que les queda poco día, que ya viene marzo, el tenebroso gran marzo, pero ánimo con todo y lo que nos están escuchando. Mira, el tema de desempleo, Gonzalo, es un tema que yo he estado estudiando hace mucho tiempo. Ahora, el deterioro en la tasa de desempleo, el aumento, no comenzó en estos últimos años, ¿ok? Esto comenzó, si uno mira la cifra histórica, comenzó en el año 2013. En el año 2013, Chile llegó a su mínimo de tasa de desempleo. Llegó a tasa de desempleo un poquito superior a 7%, ¿ya? Un poquito superior. Y desde el 2013 hasta la fecha, ha aumentado continuamente. Ahora, durante la pandemia tuvo un pico muy alto, subió mucho la pandemia, después se recuperó. Y luego, durante el año 2023-2024, siguió subiendo y ahora está sobre el 8% de tasa de desempleo. Entonces, el debilitamiento del mercado laboral comenzó hace 13, 11 años, ¿ok? Y el último 2 o 3 años, esta subida se aceleró un poco, aumentó de forma más rápida. Hay varios factores que pueden estar detrás. El primero es que, dado la fuerte inflación que experimentó Chile en los últimos años, debido a los retiros del 10% principalmente, el Banco Central tuvo que aumentar la tasa de política monetaria para contener la inflación, para contener el exceso de liquidez y así controlar el aumento de precios. Y eso tiene un efecto colateral negativo que siempre fue advertido por los economistas, que cuando tú subes la tasa de política monetaria, el Banco Central lo que está haciendo es enfriar la economía. Es decir, hay menos dinero disponible para el consumo y para la inversión. Y ese enfriamiento de la economía puede tener un efecto probablemente sobre el mercado laboral. Y además hay otras medidas que, de forma complementaria, en este mismo periodo, han encarecido la contratación formal. Acá está el aumento del salario mínimo, la ley de 40 horas, y también durante en el debate se escuchan más medidas que siguen encareciendo la contratación, como la negociación ramal. Hay un sector que está muy unido a la ministra de Trabajo, que habla de seguir aumentando el salario mínimo a valores mayores. Entonces, hoy Chile lo que está experimentando es el efecto de dos cosas. Algo que viene ya estructural hace mucho tiempo, la tasa de empleo ya lleva 11 años con una trayectoria al alza, pero que en los últimos dos años se ha acentuado un poco más debido al aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central, que enfría la economía, y estas políticas laborales que han encarecido la contratación, por ejemplo, el salario mínimo y las 40 horas. Y eso explica esta alta tasa sobre 8 puntos de desempleo.
Sí, nos ayuda a entender, ¿no? Muy razonable la explicación que nos da Elisa Cabezón de cuáles son los factores que estarían estructurales, ¿no? Y obviamente que muchos de ellos no son de corto plazo, no es algo que haya pasado ni este año ni en este gobierno. Pero sí, hay algo que coincide, ¿no? Y quería preguntarle a José Luis Jara, ¿no? Decirle, más o menos en la misma época, ¿no? 2014-2015 se produce la reforma tributaria en el segundo mandato de Michelle Bachelet. Y eso provoca un enfriamiento de la economía, ¿no? Se advirtió muchas veces en ese momento, ¿no?, que podía provocar una caída fuerte de la inversión. Terminó produciéndose la caída de la inversión. Entonces uno dice, ¿de qué manera este Chile que ya no crece, o no crece a las tasas que crecíamos durante los primeros 30 años, ¿no?, de la democracia, desde el 87, diría yo, hacia adelante, que Chile empieza a crecer a altas tasas y por lo tanto empieza a generar mucho empleo y empieza a generar además, hubo un minuto, ¿no?, entre el 2011 y 2010 que faltaba mano de obra, ¿no? Faltaba mano de obra, era una realidad en algunos sectores de la economía y que presionaban los sueldos hacia el alza. Muy distante a lo que vemos hoy día, ¿no? Donde no solo los sueldos no tienen esa presión a crecer, sino que además es cada día más difícil encontrar trabajo. ¿De qué manera se relaciona esto del bajo crecimiento de la última década, sobre todo los últimos años, y este estancamiento en materia de empleo? José Luis Jara.
Hola, Gonzalo. Elisa, buenos días a los auditores. Oye, mira, lo que pasa es que yo, mirando desde la mirada De la microempresa, de las empresas de menor tamaño, que son las generadoras importantes de trabajo, hay una mirada que dice relación con las dificultades que tienen estas empresas para, primero, partir sus procesos de negocio, segundo, para poder crecer, y tercero, para poder acceder a financiamiento. Y ya lo decía la Lisa en su intervención, que, por ejemplo, la política monetaria, que el Banco Central ha estado implementando, ¿no es cierto?, a consecuencia de la mayor inflación que tuvimos post-pandemia, ha hecho que el acceso al crédito, ya sea por altas tasas de interés o por restricciones de la banca hacia el otorgamiento del crédito, sea un freno para que las empresas de menor tamaño puedan expandir su negocio, crecer y, por consiguiente, contratar mano de obra. Esa es una mirada de un lado. Desde el punto de vista más macro, que lo que planteabas tú, Gonzalo, desde el punto de vista de las reformas tributarias que permanentemente han estado cargando, ¿no es cierto?, de mayores impuestos a la economía en su conjunto, obviamente que eso ha generado, ¿no es cierto?, un impacto. Probablemente, y lo conversaremos probablemente en unos minutos más respecto de la situación fiscal de Chile, el que el mismo Estado de Chile tenga que conseguir mayor endeudamiento, mayor deuda para financiar sus mayores gastos, también hace que tengamos que el costo del dinero, ¿no es cierto?, haber una, comillas, mayor demanda de dinero por un señor llamado Estado, ¿no es cierto?, restrinja el acceso del financiamiento de los privados, porque el dinero, ¿no es cierto?, no es infinito, aunque algunos lo quisieran. Y tercero, y hay un tema más estructural del mercado del trabajo, yo creo que es importante mirar. Primero, post-pandemia, muchas empresas, ¿no es cierto?, primero descubrieron que el teletrabajo en Chile funcionaba. Porque, a ver, el teletrabajo se planteaba como una hipótesis. Oye, ¿qué pasa si la gente trabaja a distancia? Pero digamos las cosas como son. No creíamos que los chilenos íbamos a ser responsables trabajando a distancia. Eso es una realidad. Y afortunadamente, para sorpresa de muchos, y me incluyo, porque aquí uno tiene que ser honesto, nos sorprendimos con que la gente en el periodo de teletrabajo trabajó. Muchos fueron bastante más eficientes porque una serie de, comillas, tiempos muertos, y aquí los auditores probablemente algunos se van a enojar conmigo, que el cigarrito, que el cafecito, que el comentario del día lunes respecto del fin de semana, del partido, todas esas ineficiencias, ¿no es cierto?, probablemente se vieron minimizadas significativamente post pandemia. Se ríe Gonzalo, que sabe que sí.
Sí, no sé, así es, en todos lados, ¿no? Oye, no hay lugar donde no ocurra eso, ¿verdad?
Y el punto es el siguiente. Muchas empresas entonces mantuvieron una estructura en algunos casos de posiciones en teletrabajo, y otras también eliminaron posiciones de trabajo porque fueron capaces de hacer más eficientes sus procesos productivos o sus procesos de servicio, ya sea vía automatización, hemos incorporado la inteligencia artificial, la robotización, en serio. Por tanto, también hizo que las empresas, para continuar la producción, buscaran soluciones tecnológicas. Y todos estos elementos, ¿no es cierto?, post pandemia han afectado al mercado del trabajo. Y un elemento adicional, que es para mí ha sido un tema bien relevante de hace mucho rato, y aquí nos llenamos la boca de la preocupación de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y seguimos teniendo un problema no resuelto. La sala cuna universal le impide a mujeres de menores ingresos, jefas de hogar, ingresar al mercado del trabajo. Dato de desempleo hoy día de las mujeres, 9,4%, promedio nacional 7,1%. Tenemos un problemón. Si nosotros incorporáramos a todas estas mujeres al mercado al trabajo, probablemente, ¿no es cierto?, y no tengo el dato exacto, y a lo mejor la Lisa sí lo maneja en su estudio, el incremento del Producto Interno Bruto por la sola incorporación de estas mujeres al mercado del trabajo, que hoy día no pueden hacerlo porque queriendo trabajar no tienen quien les cuida a sus hijos de manera segura, no lo pueden hacer. Por tanto, ahí tenemos un elemento importante de resolver. Y con esto termino, Gonzalo. Tenemos también hoy día otro problema. Tenemos gran cantidad de jóvenes que han entrado afortunadamente a la universidad, han estudiado carreras universitarias, pero hoy día se encuentran con las dificultades de que han estudiado carreras que no han podido ser desenvueltas en el mercado del laboral al cual se prepararon. Y hoy día tenemos jóvenes profesionales o jóvenes técnicos profesionales que están subutilizados. Y muchos de ellos, ¿no es cierto?, se ven con frustración y estamos subutilizando esos recursos también porque el mercado del trabajo no ha sido capaz de adaptarse. Y por último, la informalidad, que ha sido un temón también, que ha sido parte explicado por el alza del costo de la mano de obra y también por excesivas regulaciones que en vez de darle flexibilidad al mercado laboral le han dado rigidez.
Bueno, uno se armando el cuadro, ¿no? De porque lo práctico, ¿no? Lo real, lo experiencial, tiene que ver con las dificultades para encontrar trabajo. Eso es real, ¿no? No solo para los jóvenes, ¿no? Sino también, como lo decía José Luis Jara recién, ¿no? Para las mujeres y así, para distintos grupos, pero en general la experiencia es difícil, ¿no? La búsqueda de trabajo, los primeros trabajos sobre todo, está muy difícil. Y lo otro tiene que ver con esto último que mencionaba José Luis, ¿no? Decirle, es un fenómeno que tuvimos, se aumentó muy fuertemente el acceso a la educación superior en los últimos años, y eso no ha tenido un correlato con una economía que crezca al ritmo necesario para absorber esa mano de obra, ¿no? O crear esos puestos de trabajo. Entonces empezamos, se produce el desajuste, ¿no? Claro, una economía, por un lado, veamos una economía como lo hemos constatado, y así nos lo dijo Elisa, nos lo reitera José Luis, que no crece la última década prácticamente, o crece a ritmo muy bajo. Y uno compara la tasa de crecimiento del mundo universitario, técnico profesional o de la educación superior en Chile. Es muy, muy por sobre nuestra tasa de crecimiento, muy por sobre la creación de empleo. Entonces uno dice, bueno, obviamente que ese desajuste en algún minuto nos pasa la cuenta y lo empezamos a sufrir, ¿no? En los últimos años cada vez es más normal encontrar personas que no encuentran trabajo en su profesión, en lo que estudiaron. Y esto de sentirse subutilizado muchas veces es una frustración muy fuerte, ¿no? Están sobrecalificados para el tipo de trabajo al que han podido acceder. Y por el otro lado, tenemos un mundo también, pues no todo el mundo va a la educación superior, de jóvenes que no encuentran trabajo, o al menos no encuentran trabajo formal, ¿no? Y eso es lo que produce esos desajustes. Yo recuerdo, Elisa siempre nos recuerda, ¿no? Entre los datos del INE, de la encuesta del INE de desempleo, pero sobre todo en el mundo joven, esas tasas son muy por sobre el promedio nacional y reflejan esa dificultad, ¿o no? Elisa Cabezón.
Sí, Gonzalo, y acá también me uno con lo que dice José Luis Jara. Creo que en Chile se dieron varios factores que dieron como resultado este efecto de frustración de la gente universitaria que no encontrar trabajo de acuerdo a sus calificaciones, a su formación. Y también que no solamente afecta a ellos, la tasa de desempleo está afectando más fuertemente a los grupos más vulnerables, a los que solo tienen educación media. Ahí está Malta, que el resto. Pero yo creo que ha sido un factor de una combinación de factores que llegamos acá. Como tú bien dijiste, Gonzalo, la tasa de desempleo que comenzó a aumentar en el 2013 no es coincidencia que fue a la par con el estancamiento económico. La economía, el PIB per cápita, la producción bruta, la producción total del país dividida por la población, desde 2013 que está estancada. Antes veníamos creciendo y en 2013 se estanca. Y junto con que la economía se estanca, la tasa de desempleo comenzó a aumentar. Y eso es lo que tú dijiste, Gonzalo, es bien intuitivo. La economía no es capaz de crear los empleos que la población está pidiendo, está demandando. Y este estancamiento de la economía, hay varias teorías de por qué ocurrió. Yo creo que uno de los factores detrás, no el único, pero yo creo que uno relevante, fue que hace 11 años que la política pública en Chile dio por garantizado el crecimiento y comenzamos a gastar. Y un principal gasto fue la educación universitaria gratis, que fue una política muy cara, ¿ya? Que logró que mucha gente llegara a la universidad, pero financiándolo con más impuestos, especialmente con más impuestos a las empresas del sector privado, que son las que crean empleo. Entonces, esto puede estar muy relacionado con que mayores impuestos para financiar este mayor gasto universitario desincentivó la inversión privada, que venga la oportunidades de crecimiento a Chile, se fueron a otros países, no a Chile. Esto puede estar provocando este deterioro en el crecimiento, y este deterioro en el crecimiento impide que se creen más ofertas para absorber esta nueva demanda de jóvenes que van a la universidad, que van a la educación superior, y luego encuentran una frustración 5 años después de que estudiaron 5 años, otros se endeudaron también y no logran encontrar trabajo. Entonces yo creo que hay que cambiar un enfoque de las políticas públicas, hay que hacer un cambio de enfoque y empezar a fomentar medidas pro crecimiento. ¿Y eso cómo se hace? Hay que dejar, primero, de encarecer la contratación formal. Y lo que hizo Chile, y esto lo repitió Gonzalo muchas veces, lo único que hemos hecho en el último tiempo en tema de mercado laboral es encarecer y entregarle más carga, una mochila más pesada a las empresas y emprendimientos. O sea, hablamos antes de salario mínimo, hablamos de 40 horas. A eso súmale a esta reforma de pensiones, que son 7 puntos extra de cotización. Y otra política que iba muy en línea para facilitar que las mujeres accedieran al mundo laboral, que es a la cuna, lo que dijo José Luis Jara, que era super, una idea súper importante, ya no hay espacio para eso. Porque la sala cuna, ¿cómo se financiaba? Se iba a financiar con una cotización extra al empleo formal. ¿Y qué espacio hay para otra cotización si ya 7 puntos extra se van a ir para las pensiones? O sea, sala cuna, y esto solamente lo digo yo, lo han hecho otro economista, quedó pospuesto. No sé por cuánto tiempo más, pero ya con 7 puntos extra que van a pensiones ya no hay espacio para seguir aumentando la cotización para financiar una sala cuna que permita que las mujeres con hijos, sobre todo las mujeres más vulnerables, puedan dejar su hijo en un lugar seguro, ir a trabajar tranquilamente y aportar a su hogar. Entonces ya creo que hay que hacer un cambio de enfoque en las políticas públicas en Chile y empezar a hablar con fuerza de medidas que faciliten el crecimiento de emprendimientos y de empresas y que faciliten la contratación, que la aligeren esta mochila al mundo empresarial y de los emprendimientos chilenos.
Bueno, parte de ese desafío, ¿no?, que nos plantea Elisa Cabezón, esa necesidad de empezar a conversar sobre cómo se vuelva a crecer, ¿no?, cómo el país vuelva a crecer, va a ser eje de la elección presidencial, sin duda, ¿no? Va a estar en la discusión del Chile los próximos 10 años, un Chile que necesita volver a crecer, porque si no, quedamos atrapados en esta mediocridad, ¿no? Mediocridad que nos empieza a consumir, porque en la mediocridad del crecimiento desaparece la inversión, desaparece la creación de empleo, se empieza a producir ese estancamiento y frustración, ¿no?, que es tan complejo después para los países zafar. Hay muchos de los antecedentes que mencionaba Elisa que queremos profundizar, es verdad, se han subido mucho el costo del empleo formal, ¿no?, se ha encarecido muchísimo, y de decirle, bueno, ¿por qué lado se compensa?, ¿no?, para proveer mirar, ¿no?, con un poquito más de optimismo el futuro en materia de empleo. Le vamos a dejar esa pregunta planteada a nuestro panel. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Comisión de Agricultura del Senado sesionó en Temuco para abordar demandas del sector agrícola en la macrozona sur, marcadas por la violencia rural. Se acordó conformar una comisión bicameral para revisar las tasaciones de avalúos agrícolas realizadas por el Servicio de Impuestos Internos, buscando reducir las contribuciones de los agricultores afectados. Además, se plantearon problemas como la distorsión del mercado del trigo, que ha llevado a una reducción de 45.000 hectáreas de cultivo en la Araucanía, y la necesidad de estrategias hídricas como embalses para apoyar la producción. La subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó el compromiso del gobierno con el diálogo y las soluciones para fortalecer el agro. Los gremios valoraron el respaldo y la disposición para revisar el marco legal con un enfoque en las necesidades reales de los agricultores y su capacidad productiva. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con nuestro panel y estamos dándole una mirada al momento del mercado del trabajo, ¿no? Una preocupación que siempre hay, recordemos este informe que nos pone como el quinto peor país en materia de desempleo, ¿no? En OECD, algo que tenemos que estar mirando siempre con atención, pero también hay una entrevista, ¿no? De Germán González, otro economista que es vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Y en su entrevista con el diario La Tercera este fin de semana, señaló que para hacer el balance de si este gobierno fue fiscalmente responsable, es necesario ver si este año cumple o no la meta. O sea, pone en duda, ¿no? Esto de se es o no se es responsable. Dice, bueno, este año va a ser crítico y se pone toda la atención en cómo se responda en este año. La autoridad se refirió al duro informe que publicaron esta semana, ¿no? En donde instan al gobierno a realizar un nuevo ajuste fiscal de al menos 1.500 millones de dólares más, adicionales a los ya anunciados, ¿no? Recordemos que el gobierno ha anunciado por un compromiso con el Congreso para aprobar la ley de presupuesto 2025 de 700 millones de dólares. Bueno, estos son 1.500 adicionales que lo considera necesario el Consejo Fiscal Autónomo para que Hacienda cumpla la meta fiscal que propuso de un déficit de 1.1%. Bueno, está clara la advertencia, fue durísimo, ¿no? Fue muy comentado el Consejo Fiscal Autónomo la semana pasada, pero miremos también en qué significa, porque quizá cada vez, yo no recuerdo que haya sido tan evidente, tan drástico la recomendación de recorte del gasto público del Consejo Fiscal Autónomo en otra instancia, ¿no? Y habla un poco de la preocupación que hay por los otros efectos que puede tener esto de el excesivo gasto fiscal, ¿no? ¿Por qué decimos excesivo gasto fiscal? Porque no están los ingresos acompañados, ¿no? Estamos gastando mucho más de lo que ingresa. Entonces esa falta de responsabilidad o irresponsabilidad fiscal es la que nos tiene complicado, ¿no? Porque eso es o deuda, y Chile ya no tiene mucho margen para seguir endeudándose, o nuevo impuesto. Y uno dice, bueno, ¿y cómo íbamos a volver a crecer? Si se supone que la conversación va por el lado de bajar los impuestos ahora. Hasta este gobierno se ha abierto a la posibilidad de bajar en 3 puntos. Entonces, y quiero llevarlo al siguiente punto para preguntarle concretamente a José Luis. Ya se empieza a hablar, el gobierno dice, sí, vamos a bajar el impuesto a las empresas en 3, incluso hasta 4 puntos, ¿no? De lo que está hoy día se habla, que puede llegar a 24, incluso hasta 23. Ahí está la discusión, ¿no? Pero el gobierno le pone un apellido a eso, le dice que sea neutro fiscalmente. Es decir, le voy a bajar a las empresas, pero le voy a subir a las personas por distintas vías. Entonces, ¿cuánto ayuda o no ayuda eso cuando el objetivo es volver a crecer? ¿O cuán limitado está esa conversación de bajar los impuestos por el excesivo gasto fiscal? José Luis Jara.
Mira, a ver, en relación a, en términos generales, el problema del gasto fiscal, antes de responder tu pregunta, yo creo que es importante hacer notar algo a los auditores y conversarlo. Es que ya hace mucho rato que nuestra regla de balance estructural contracíclico, y contracíclico porque se supone que en los tiempos de superávit íbamos a ahorrar y en los tiempos de déficit íbamos a usar esos ahorros. Pero hace mucho rato que no se vienen cumpliendo las metas de déficit o superávit, ¿no es cierto?, fijadas por las autoridades monetarias de los distintos gobiernos. Y esa es la razón por la cual hoy día nos hemos enfrentado, ¿no es cierto?, a que estamos con una tasa de, o una participación de la deuda en torno al 42% del PIB. O sea, no pasamos de la nada al 42%. Esto habla de que sistemáticamente hemos venido incumpliendo. El fin de semana yo leí profusamente varios artículos donde se constata hasta esto que a rato se nos olvida la discusión. Hace rato que no se cumple, o sea, esta regla hace rato que no la venimos cumpliendo. Y por tanto, ese es el primer problema. De hecho, leí una columna de Oscar Landarreche que decía, oye, ¿sabéis que esta cuestión, efectivamente nosotros no tenemos una regla de balance estructural, tenemos hoy día una regla de déficit estructural, porque hace mucho rato que medimos tanto el déficit efectivo como el déficit estructural. Por tanto, ahí tenemos un problema bien de fondo que probablemente con la Lisa lo conversaremos en un par de minutos más, pero ahí hay un problema que es más de fondo, que se hizo gravísimo en esta última, ¿no es cierto?, desempeño del 2024 en gestión del presupuesto con este déficit de 3,2% que el mismo Consejo Fiscal da cuenta que es de una magnitud extraordinaria, ¿no es cierto? Y es extraordinaria porque en este periodo no hemos enfrentado ninguna crisis ni crisis económica, ni crisis sanitaria, ni una crisis de un terremoto, una catástrofe, que explicara este mayor gasto o esta gran diferencia. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, de ese punto de vista, yo creo que el problema que tenemos en materia de gasto fiscal es bastante más profundo. Y respondiendo a tu pregunta, Gonzalo, efectivamente, la autoridad siempre se ha planteado que ante una rebaja de impuestos, en este caso, impuesto primera categoría a las empresas, tiene que ser compensado porque los ingresos, ¿no es cierto?, no se pueden dejar de recibir. Y ahí, si tú me preguntas, yo creo que a los auditores siempre hay que hacerle presente que finalmente los impuestos lo pagan las personas, ¿ok? El último, ¿no es cierto?, que tiene que pagar los impuestos son las personas. Las empresas, claro, son un vehículo que paga, pero parte de los impuestos que pagan, en este caso, las empresas, finalmente repercute, ¿no es cierto?, en el impuesto que pagan los socios que están detrás. Ahora, yo creo que es importante que haya una flexibilidad y una reducción de impuestos, porque yo creo que reduce significativamente el costo para la empresa. Recordad que en algún minuto en Chile el impuesto de primera categoría fue de un 17%, hoy día estamos pagando un 27%. O sea, ese es el orden de magnitudes que hemos tenido hoy día en cambio de impuestos. Y el punto está en cuáles son los énfasis. Yo creo que hoy día probablemente, Gonzalo, Elisa, más que pensar o junto con pensar en una rebaja de impuestos, lo importante es ¿qué incentivos tributarios proponemos para la inversión que es la que apalanca el crecimiento económico? Yo diría que, fíjate que yo hoy día me pregunto más, ¿es más beneficioso una rebaja pura y dura o es más beneficioso incentivos a la inversión o un efecto combinado? Yo creo que no basta una sola rebaja de impuestos que se van a compensar. Yo creo que hay que generar mecanismos de incentivo en la inversión. ¿Qué es lo que decía la Lisa? ¿Cómo incentivamos el crecimiento económico? Bueno, oye, la inversión es un motor de crecimiento. Y hoy día una de las problemáticas que tenemos, que con este ajuste fiscal que hay que hacer, ya muchos economistas y el propio Consejo ha dicho, oye, ojalá que el recorte venga por gasto corriente y no venga por las palancas de inversión que tiene el Estado. Por ejemplo, no debiéramos dejar de hacer las inversiones en obras públicas, no debiéramos dejar de hacer las inversiones en vivienda, porque son, ¿no es cierto?, motores de crecimiento en relación a la inversión pública. Yo creo que por ahí, Gonzalo, tenemos que ver cómo se aborda esta problemática de este crecimiento de estancado ¿no es cierto?, por otro lado, este mayor gasto de Estado que tiene que hacer un recorte importante, y por otro lado, ¿no es cierto?, no podemos pensar en que todo el mayor gasto lo vamos a financiar vía mayores impuestos, porque en definitiva la única forma de recaudar más es dándole un puntapié al crecimiento económico. Mientras más crecimiento haya, va a haber mayor recaudación de impuestos de primera categoría, va a haber mayor recaudación de IVA, que son los principales palancas de recaudación tributaria en el país.
Así es, ¿no? La actividad económica genera recaudación, ¿no? Lo dice, el crecimiento quizás es la mejor herramienta para eso. Pero de nuevo, volvemos a lo mismo, vemos que en la discusión, el hecho de condicionar la rebaja de impuestos a las empresas, que se ve como necesaria para el aumento de la inversión, ¿no? Hoy día ya parece que no hay discusión. O sea, ya la izquierda, la izquierda que nos gobierna, nos dice, mire, para volver a crecer tenemos que bajar los impuestos a las empresas. Ya como que dijo, ya, sí. No, nos equivocamos, vamos a rectificar, vamos a bajar los impuestos a las empresas, pero tenemos que compensar con impuestos a las personas. Y resulta como que es una mirada un poco, creo yo, muy sesgada de entender la economía, como que los impuestos de las empresas cuando se bajan generan inversión, pero al mismo tiempo le podemos subir los impuestos a las personas. Chuta, pero si le sube los impuestos a las personas, finalmente va a haber menos capacidad de consumo, o sea, evidente, ¿no? Las personas van a tener menos recursos para poder disponer en su propio emprendimiento o en el consumo necesario también para activar la economía. Entonces, es como que juego de suma cero, me parece, ¿no? Elisao Cabezón.
Sí, Gonzalo, yo creo que la situación es un poco complicada, ¿no? Yo creo que no hay una bala de plata de bajarle impuestos a la empresa y con esto incentivar la inversión, incentivar el crecimiento y salir de esta complicada situación fiscal. No, mira, un poco para dar perspectiva, el deterioro de la sostenibilidad fiscal en Chile no comenzó en este gobierno, ¿okay? Esto comenzó hace varios años atrás. De hecho, si tuviste los datos, desde el 2007, que Chile sistemáticamente está gastando más de lo que recauda. Eso se tradujo que la deuda pública pasó de cerca de 4 puntos del PIB en el 2007, 4 puntos, a los actuales 42 puntos del PIB de deuda. Entonces, durante 2007 a la fecha hemos gastado continuamente aumentando el gasto público junto con una economía que se estancó cuando una economía está estancada, ¿qué ocurre? Los ingresos tributarios que vienen de las rentas, de las personas, de las empresas, del cobre, etcétera, la actividad económica se deteriora, ¿no? Entonces, ahí viene esta situación fiscal complicada, viene hace varios años. Entonces, mira, hay tres caminos que un país puede hacer para recuperar la salud de las cuentas fiscales. El primero es el tema que hacer en temas tributarios, ¿cierto? Algunos pueden decir, oye, entonces si Chile está gastando más de lo que recauda, aumentemos los impuestos. ¿Qué ocurre? Cuando uno aumenta el impuesto, puede tener el efecto contrario, como lo que ocurrió en Chile a partir del año 2010, que empezó a aumentar el impuesto a la empresa. Que aumenté el impuesto a la empresa y que así ha sido un efecto opuesto, que la inversión se estanca o se va del país, eso disminuye la base tributaria y se recauda menos. Entonces, aumentar el impuesto a la empresa no es opción. Otros hablan de aumentar el impuesto al super rico. Eso tiene el mismo efecto, que espanta en los mercados de capitales. Y luego se está hablando de bajar el impuesto a la empresa para incentivar la inversión y que eso se compense con un mayor impuesto a las personas. ¿Cierto? Mi pregunta es, ese mayor impuesto a la renta de las personas, ¿qué espacio hay hoy si acabamos de aprobar hace un mes una reforma tributaria que encarece la contratación formal en 7 puntos de cotización? El impuesto a la renta de las personas es similar al efecto del alza de la cotización. Es un impuesto, es un quitar plata del sueldo líquido de los trabajos formales. Entonces yo creo que no hay espacio para aumentar el impuesto a las personas con una reforma tributaria tan potente que tan pesada pensiones, que se aprobó hace un mes. La reforma de pensiones. Entonces, no veo espacio de a bajar el impuesto a las empresas y compensarlo con impuesto a las personas.
¿Cuál es el camino entonces, Lisa?
Porque yo creo que el camino es algo que a los políticos le hace muy impopular, aunque yo no veo impopular, pero que a la ciudadanía cada vez le hace más sentido, que es recortar el gasto público en políticas ineficientes. Eso es algo que uno, en los debates presidenciales, todos los candidatos lo hablan, todos. Cuando llega el tema de sostenibilidad fiscal, todos nombran, no, recortar gasto ineficiente. Y cuando llegan al gobierno, ninguno lo hace. Y ahí queda esa promesa.
¿Por qué? Entonces, quiero entender esto porque me parece muy razonable. Y es verdad, lo hemos escuchado. Todos los que seguimos los debates públicos, escuchamos a los candidatos hablar de eliminar el gasto ineficiente en el Estado y resulta que no pasa, ¿no? De alguna manera, al final del día, no pasa. ¿Pero de qué magnitud estamos hablando de un ajuste fiscal para que, de alguna manera, produzca el efecto buscado? Es decir, logre un equilibrio en la finanza y también ayude, ¿no?, a la inversión por la vía de permitir una baja de los impuestos. ¿De qué magnitud estamos hablando?
De una magnitud alta. El Consejo Fiscal Autónomo acaba de exigirle al gobierno actual, al Ministerio de Hacienda, recortar cerca de 1.500 millones de dólares.
Eso es como el mínimo para cumplir la meta
de alto. Es el mínimo para sobrevivir este año. Claro. Pero no para volver a la sostenibilidad fiscal y bajar la deuda pública. Entonces, es un desafío grande. Y hay espacio, hay mucho espacio, Gonzalo. Y porque te doy un ejemplo. Empleo público. Cada vez gastamos más en empleo público como porcentaje del PIB. ¿Cierto? Antes, en el 2007, gastábamos cerca de 4 puntos del PIB en los salarios públicos. Ahora estamos gastando más de 7. O sea, el gasto en sueldos del Estado crece más rápido que la economía. Y mientras gastamos más en sueldos públicos, ¿qué estamos viendo? Que el funcionario promedio trabaja menos días al año. En el primer gobierno de Michelle Bachelet, el ausentismo laboral de días hábiles, descontando vacaciones, descontando feriados, en los días hábiles, el ausentismo laboral promedio, el funcionario público, eran 20 días. Ahora está sobre 30 días. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos con un Estado que contrata a más personas con más sueldos y este funcionario público trabaja menos días. Entonces, ahí hay claramente un síntoma de ineficiencia y hay que reformar el Estatuto de Empleo Público para contratar a gente realmente preocupada por servir al país y limpiarlo de personas que están ahí por favores políticos del pasado, de otra administración, y que se quedan en la casa estatal y que es muy difícil despedir por diferentes mecanismos del régimen de empleo público. Entonces hay un gasto muy importante que uno puede eficientar. Lo otro son las licencias trucha, que fue tanto tema durante este año, durante el año 2024 y 2023, pero ¿qué ocurre? Es contingencia, sale la noticia, todos se escandalizan y después no se hace nada. hay mucha plata en licencias médicas falsas que tiene que pagar el Estado.
Es verdad, hay una verdadera industria, ¿no? En torno a las licencias médicas falsas y lo que vemos es que esa industria, no al final siempre caen algunos doctores y todo, pero no en el volumen necesario para rectificar y mucho menos corregir, no había cambios, ni siquiera cambios legales que permitan perseguir ese tipo de conductas de manera más grave. A mí queda claro un punto y quiero profundizarlo a la vuelta a la pausa, ¿no? En términos de. ¿De qué magnitud es cuando hablamos de ajuste fiscal o que se apriete el cinturón? Claro, pero todos los gobiernos se vienen, este gobierno va a ser más austero, se va a ajustar el cinturón en $600 millones, que es mucho dinero, ¿no? Pero pareciera ser que no es la magnitud de lo que estamos conversando cuando hablamos de realmente un ajuste fiscal. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿De $5 mil millones? ¿Estamos hablando de $10 mil millones? ¿Cuánto va a ser necesario el ajuste? ¿Por qué? Vienen las elecciones, para nadie es popular, pero yo, ojo con lo que está ocurriendo en Argentina, hay un minuto en que la gente se cansa. No, dice no más derroche de gasto fiscal, porque al final saben que lo están pagando ellos. Entonces en Argentina se está produciendo una gran caída del gasto fiscal y resulta que la popularidad del presidente Milei se sostiene, ¿no? Más allá de los errores que comentábamos la semana pasada, se sostiene. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Wow.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura conversando con nuestro panel y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Growers Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Protege tu empresa y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y en Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas, transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Con José Luis Jara, de Activa Pyme, ¿no? Es director y socio. Y también con Elisa Cabezón de Pivote. Y resulta que la pregunta era decir, bueno, ya hay un consenso respecto de que hay que bajarle los impuestos a las empresas. No hay consenso de quién, cómo se compensa eso. El gobierno lo quiere compensar con impuestos a las personas. Y yo creo que la oposición lo que debe tener como una alternativa, pero responsable y seria, es decir, bueno, vamos a compensarlo con reducción del gasto público. Porque de alguna manera hay que compensar esa baja de impuestos. Cuando hablamos de compensar por la vía de rebaja del gasto público, ¿de qué magnitud estamos hablando cuando se bajan, cuando decimos que hay que bajar 3-4 puntos el impuesto a las grandes empresas para lograr una reactivación económica? ¿De qué magnitud tiene que ser equivalente esa rebaja, ese apretón de cinturón que le corresponde al Estado, que no lo ha hecho en 15 años, ¿no? De verdad, seria, no lo ha hecho en 15 años. Ya vemos las dificultades que tiene Mario Marcel para hacer un pequeño ajuste, ¿no? De 1.500 millones y resulta que lo que le estamos pidiendo al Estado o le vamos a pedir al Estado a partir del próximo año es un ajuste en serio, ¿no? Uno que sea habilitante para lo que Chile quiere, ¿no? Volver a crecer. José Luis Jara.
Mira, primero tener presente de que muchos de los gastos que tenemos hoy día en nuestro presupuesto están amarrados por ley desde la República. Son gastos que están, ¿no es cierto?, amarrados a programas. Por lo tanto, necesariamente cualquier decisión de reducción de gasto en programas vinculados a leyes que han aprobado estos presupuestos, pasan por un acuerdo político muy importante, que es una de las principales trabas que ha tenido. Fíjate que, efectivamente, recordarles al auditorio que de repente se nos olvida una obviedad. Los presupuestos de la Nación se aprueban en el Congreso. El Ejecutivo propone, ¿no es cierto?, la ley de presupuesto, establece, ¿no es cierto?, cuáles son la proyección de ingresos, y hemos visto lo que ha pasado con ellos, pero también detalla los gastos. Y son los parlamentarios donde pueden, ¿no es cierto?, tomar decisiones de cómo ejecutar ese gasto. Por tanto, parte importante de la discusión está más bien en un mundo político más que en un mundo técnico, Gonzalo. Esa es mi opinión. Porque las razones técnicas, yo creo que la Lisa estará de acuerdo conmigo, efectivamente es ir a revisar todos aquellos programas y gastos que tienen bajo impacto. Recordarle a los auditores que las políticas públicas se miden por el impacto social, ¿no es cierto? Y con las dificultades que eso conlleva, pero sabemos también que hoy día en materia de gasto corriente, en materia de contratación, personal a contrata, tenemos un gran contingente, ¿no es cierto?, que eventualmente es de dudosa calidad la prestación del servicio público que están prestando a los distintos usuarios. Por lo tanto, ahí hay una primera revisión. Lo segundo, ¿no es cierto?, es también estos programas que muchas veces se han implementado en pos de un senador o un parlamentario en la zona que con el propósito de comprometer uno que otro voto en un proyecto de ley, a cambio pide que se le financie tal o cual programa. O sea, y digamos las cosas como son. Eso es una aberración, pero que viene hace 15 años o 20 años. O sea, a ratos hay que ser crítico en esa materia. Y por otro lado, es importante también, y esto lo planteó Ignacio Obregón en su minuto, yo creo que una manera seria de plantearse la revisión de los gastos es un presupuesto base cero. Es decir, establezcamos cuáles son, ¿no es cierto?, los gastos estructurales, los gastos que son decisivos y que son realmente estructurales del presupuesto de la nación, y a partir de ahí construyamos los que son, comillas, los adicionales. Y yo creo que por ahí puede haber, pero vuelvo a insistir en esto, Gonzalo, si no hay un acuerdo político transversal, es re poco probable.
Es verdad, ¿no? El problema parte en el Congreso, aparte a partir de la presión del Ejecutivo, pero parte también con la complicidad del Congreso, ¿no? El mismo Congreso que ahora ha perdido credibilidad, el ministro de Hacienda le pide, le fuerza, ¿no? Le dice, le aprueba la ley, pero lo obliga a hacer una rebaja de 700 millones de dólares. Ahora el Consejo Fiscal Autónomo le pide una adicional de 1.500 millones de dólares más. Pero volvemos a plantearlo, ¿no? Tú lo dijiste hace un par de meses atrás, Elisa, que para poder bajar los impuestos había que apretarse el cinturón. Era necesario hacer primero un ajuste fiscal de verdad, en serio. ¿De qué magnitud o de qué estamos hablando cuando hablamos de un ajuste fiscal en serio?
Sí, Gonzalo, ese es un debate que hay entre los técnicos y los economistas. Hay algunos que creen que primero hay que bajar los impuestos, y con eso, bajando los impuestos, uno potencia el crecimiento de la economía, y con ese crecimiento de la economía tú logras aumentar la recaudación y volver a cuentas fiscales sanas. Y eso hace innecesario bajar el gasto público. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada. Los países que han tratado de bajar el impuesto, la carga impositiva, sin realizar ajustes en el gasto fiscal, no les ha ido bien. Esto pasó en Inglaterra hace varios años, que hicieron una baja al impuesto de la empresa. ¿Y qué ocurrió? No tuvo el efecto esperado en crecimiento económico. Bajó la recaudación, el gasto se mantuvo y la deuda aumentó más fuertemente. Y que hizo el país, tuvo que irse para atrás y volver a los impuestos anteriores. Esto por un tema que se ha estudiado harto en la literatura, de si tú bajas la carga impositiva y la deuda sigue aumentando, el sector privado, las inversiones extranjeras y locales no le creen a esa baja de impuestos. No creen que va a ser permanente. Y si no hay esa certeza, las inversiones no van a venir al país. O sea, las inversiones necesitan una certeza, una economía estable. Entonces, si uno quiere tener ese efecto positivo de potenciar el crecimiento económico bajando el impuesto, hay que hacer la otra parte impopular, que es recortar el gasto fiscal. No hay magia en las políticas públicas. Si fuera tan fácil, porque bajar los impuestos no es impopular, bajar los impuestos es popular. Si fuera así de fácil, ya se hubiera hecho. Entonces, es mucho más complicado. Hay que pasar por discusiones que son incómodas, que es recortar el gasto fiscal. Y una pregunta que tú me hiciste, Gonzalo, que me dijiste, ¿por qué tantos presidentes en campaña lo prometen, recortar gastos públicos ineficientes? Que suena muy bonito, suena muy popular, pero cuando llegan al poder no se hace. Porque hay ciertos sectores que están beneficiados de ese gasto público. Son ciertos sectores que son mínimos, son grupos pequeños, privilegiados, pero que tienen mucho ruido. Generan mucho ruido y tienen alto poder y pueden presionar para evitar esos recortes. Entonces, un gobierno valiente tiene que atreverse a enfrentar esos grupos, pequeños grupos privilegiados, que van a gritar, pero el efecto agregado va a ser que la mayoría de los chilenos se van a beneficiar con esos recortes ineficientes.
Así es.
Entonces, acá lo que dice José Luis Jara es muy cierto. Si vamos a recortar gasto fiscal, tiene que haber un acuerdo político transversal entre varios partidos políticos para hacer estas reformas y enfrentar estos grupos pequeños que tienen estos privilegios y que se van a ir perjudicados.
Nadie dice que será fácil, ¿no? Pero que hay que hacerlo, para eso tampoco nadie lo duda, ¿no? Recorte en el gasto fiscal, mira cómo cambian los tiempos, ¿no? Bajar los impuestos y un recorte en el ajuste fiscal parece ser un discurso que va a dominar la elección presidencial, creo yo, ¿no? Sobre todo de quien gane la elección. Va a dominar la elección, totalmente la antípoda de las últimas dos. elecciones presidenciales, ¿no? La necesidad de volver a crecer como el camino, el único camino, ¿no? Para no solo acercarnos al desarrollo, sino un mejor futuro para nuestros hijos y para todos en Chile, pareciera ser que se ha consolidado ya en la imaginería y en la mente de los chilenos. Le damos las gracias a nuestro panel, a Lisa Cabezón, economista de Pivote, a José Luis Jara, economista también y director y socio, ¿no?, de Activa Pyme, que nos acompañaron hoy día, lunes 24 de febrero. Y nos dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos. Quédese con nosotros, ¿qué opinión? Ahí toda la mañana en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, hasta mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.